CJ denuncia que su hijo se encuentra en precario estado de salud en el penal de Merena del Sur. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos viaja a Honduras para dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios. En El Salvador continúa por cuarto mes consecutivo el régimen de excepción para fortalecer la persecución contra la criminalidad. Rusia asegura que sus ataques con misiles en el puerto ucraniano de Odessa no deberían afectar el acuerdo para reanudar las exportaciones de granos. Esos titulares y otras noticias de Cuba, de América y del resto del mundo serán ampliadas hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche. Y por la madrugada de martes a sábado, aunque también salimos durante el fin de semana, o sea, sábado y domingo, complaciendo especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que siguen el deporte, especialmente el boxeo, del cual vamos a tratar en este programa, conversando con un gran púgil de El Yumurí, de la tierra matancera. Mis amigos, Efraín García es nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, como siempre, la productora. Gracias, Bertica, muy amable. Me dice Bertica que por favor demos a conocer el correo electrónico. También gracias a Efraín Francia García. Y bueno, el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos rápido con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, actualmente el peso supermediano está muy caliente con la presencia ahí del mexicano Saulo El Canelo Álvarez. Yo creo que perdió contra Erislandy Lara. Yo lo vi ganar al Guantanamero, pero se la dieron al Canelo. Bueno, están Andrade, John Ryder, Daniel Jacobs, Benavides, Jesse Hart, Caleb Plant, Carlos Góngora, un sinnúmero de peleadores, Edgar Berlanga. Y bueno, a nivel histórico, señores, sobresalen ahí figuras de gran relieve a nivel profesional. Pero hoy vamos a conversar con un muchacho de El Yumurí, de la provincia de Matanzas, William Skull, quien ha hecho historia en Europa, en Argentina, pese a llevar poco tiempo ahí. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a ese gran yumurino que responde al nombre de William Skull. Bienvenido, Skull. Muchas gracias primero. Darte las gracias por ser tan amable con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por darme la oportunidad de darme a conocer por esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ti, muy amable. Bueno, tu tierra, Matanzas. Me encanta Matanzas. Jovellanos, la zona esa de Martí, Perico, Colón, la ciudad de Matanzas, Varadero, Cárdenas y especialmente el poblado de Santa Marta, que es un poblado que está pegado, se puede decir que pertenece a Varadero porque está pegado ahí al Aeropuerto Internacional de Varadero. Y bueno, me imagino que William Skull recorrió toda esa zona, ¿verdad? Cuando niño, cuando joven, ¿verdad?
Sí, recorrí todos los municipios de Matanzas. Yo soy del municipio de Los Araos.
Los Araos, claro, yo pasé muchas veces por ahí, por ese municipio, que a propósito, en Los Araos, me imagino que desde niño comiste mucha naranja, ¿verdad? Muchos cítricos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, claro.
Bueno, a mí me tocó hacer reportajes cuando trabajé en la televisión cubana en Telerebelde y cubría tenis de mesa. Recuerdo que ahí en Matanzas se realizó hace muchos años, ya no décadas, un torneo internacional de tenis de mesa y bueno, tuve la oportunidad de visitar algunos municipios ahí en Matanzas y me llevé para La Habana muchos cítricos, muchas naranjas y buenas en esa época. Así que desde niño me imagino que siempre estás pelando naranjita, ¿no? en jugo, como quiera, ¿no? ¿Verdad?
Sí, mucha naranja por acá.
Tremendo cítrico. Sí. Para mí, el mejor de Cuba junto al de la isla, ¿no? Isla de la Juventud. Bueno, vamos a hablar con William School. Naciste en el municipio Los Arabos, en la provincia de Matanzas. Actualmente desarrollas una carrera de boxeo profesional en Argentina y Alemania, te va muy bien, pero después en la segunda parte vamos a hablar de tu carrera, porque básicamente en esta primera parte vamos a hablar de William School. Naciste ahí en Los Arabos, pero me imagino que William School, como todo niño, ¿no?, le gustaba el béisbol, el baloncesto. Matanzas ha dado grandes baloncestistas. Me imagino que te gustaba el boxeo, la lucha, la esgrima, otros deportes.
El béisbol.
Sí.
Fue mi primer deporte que practiqué en el municipio de Los Arabos. A los 8 años de edad empecé en béisbol y en un simple tope de pelea de boxeo y béisbol, que hicieron como un juego, ¿me entiendes?
Sí.
Un profesor del municipio de Los Arabos, que se llama Ernesto Gutiérrez, más conocido como Jotío, me dijo: ¿quieres pelear en un hilo provincial? Y yo, como niño fin, le dije que sí, quería probar.
¿Qué edad tenías en esa época?
Tenía 9 años ya cuando eso.
O sea, antes de los 9 años, me imagino que jugaste mucho béisbol. Atraído, me imagino, en esa época por figuras del equipo yumurino. Estamos hablando de Michel Abreu, de Jorge Luis Valdés, de esa gran cantidad de peloteros.
De ese entonces, cuando el que más conocía yo era de Los Arabos a Giovanni Pérez, el Ciul.
Sí, sí. Que hizo equipo de Matanzas a series nacionales.
Sí, ese mismo, Giovanni Pérez.
Ese fue tu ídolo cuando eras pelotero, ¿no? En la etapa infantil.
Cuando era pelotero, porque era el que más conocía en el municipio de Los Arabos y prácticamente como casi que de la familia, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, Matanzas tuvo una época muy buena en la época profesional, década de los años 30, 1940, bueno, 50. La pelota ahí siempre se jugó en el Yumurí. El Palmar del Junco es historia, ¿no? Una leyenda.
Sí.
Algo increíble, ¿no? Cuando comenzó a jugarse béisbol hace más de 2 siglos ahí en el Palmar del Junco. Pero históricamente ha dado excelentes peloteros. Ver Campanaris es uno de ellos, de ahí de Pueblo Nuevo. ¿Sabes dónde está Pueblo Nuevo? Aunque eres de Los Arabos, pero claro, bueno, me imagino que fuiste mucho a Pueblo Nuevo. No me voy a referir a esa gran cantidad de peloteros de Matanzas que jugaron grandes ligas, también series nacionales, los Junco, los hermanos Sánchez, una institución ahí en Matanzas. Y bueno, en cuanto al boxeo, recordar a los hermanos Carrillo, sobre todo Gilberto, lamentablemente murió, al igual que Orestes Pedroso. ¿Qué clase de pelotero era Pedroso? Estaban Lázaro Héctor, Andrés Aldama, pero después en el segundo programa quizás abordemos este tema, ¿no? Porque los minutos se van rápido. Ahora, en béisbol, comenzando a los 6, 7 años ahí en Los Arabos, ¿qué posición te gustaba, William?
A los 8 años empecé el béisbol.
¿Qué posición jugabas, te desempeñabas ahí?
No, cuando niño, más que todo jugaba el Ciol y center field, era uno que me gustaba mucho también, center field. Y después, como tenía como a veces faltaba receptor, era receptor muchas veces también.
O sea que eres un Ver Campanaris cualquiera. Ver Campanaris de ahí de Pueblo Nuevo, Matanzas, porque Ver tuvo la oportunidad de ser uno de los pocos jugadores cuando estaba con Oakland, ahí con la dinastía del Oakland. Campanaris, el yumurino, ganó 3 series mundiales en la famosa dinastía de los Atléticos en los años 70. Jugó las 9 posiciones, incluso como pitcher lanzó a la zurda y a la derecha, alguien quien no ha hecho hasta el momento. Pero desempeñarte en la receptoría es un poco difícil, ¿verdad?
Sí, es bastante difícil, bastante responsabilidad atrás, pero viste que cuando niño no se, es solo recta, ¿me entiendes? No se pide enseña ni nada, es solo recta, pero bueno, bastante difícil, pero bueno, cuando niño, para ser niño, al fin puede responderle, ¿me entiendes?
¿Y disfrutabas el béisbol?
Sí, mucho, mucho, mucho. Todavía soy fanático, todavía me queda esa pica. Yo a veces veo a mis compañeros ahora que están jugando, que el tiempo mío era Sandy Menocal, Camejo ahora de Los Arabos. Bueno, esa serie, muchachos. Y yo digo, yo pudiera estar ahora en el equipo de Matanzas si no estuviera en oposición con estos compañeros ahora ejerciendo la pelota.
Que a propósito, recientemente, bueno, en los últimos años, Matanzas ganó un título y ayudado por el Grillo, por un sinnúmero, ¿no?, de peloteros que ya están jugando en Cuba, jugaron en grandes ligas, en ligas profesionales en el Caribe, Y bueno, están ayudando al equipo de Matanzas, incluso en la última temporada, 2021-2022, en Matanzas perdió la gran final contra Carlos Martí y el equipo granmense. Matanzas, como te señalé, dio una cantidad de figuras en el boxeo realmente muy buena, y recordar aquella pelea de Orestes Pedroso, el yumurino contra León Spin. Fue memorable ese combate en la gran final del peso semicompleto, 81 kilogramos, la división semipesada, en los Juegos Panamericanos efectuados, claro, tú no habías nacido, ¿no?, en 1975 en México, pero hoy Pedroso sacó la victoria del fondo del mar, perdiendo el primer round, emparejando el segundo y ganando el tercero contra León Spin. Ya también, lamentablemente, falleció un ex campeón mundial y quien, bueno, derrotó a Sixto Soria en la final olímpica en 1976 en la Arena Maurice Richard, allá en Montreal, Canadá. Tampoco William Hull había nacido. Ahora, no. Comenzar en el boxeo, ¿cómo fue eso que te llevó tan rápido tu entrenadora, sin apenas conocer lo básico, ¿no?, del boxeo, a combatir ya con 9 años?
No, ¿qué es lo que pasa? Que en pueblo chiquito, viste que pueblo chiquito, infierno grande.
Es cierto.
Y ya yo era, siempre vivía fajado con los peloteros en los entrenamientos, porque me gustaba agarrar. Era muy, como decirte, muy indisciplinado para ese sentido de mi niñez. Siempre estaba fajado con los muchachos.
Al final caíste en el boxeo.
Sí. Y al final, claro, el entrenador de boxeo me descubrió y verdad que sí, en realidad entrenamos creo que se acaso 20 días y de ahí fuimos para el provincial, que fue Unión de Reyes.
Sí. ¿Cómo te fue ahí en el provincial?
Ahí perdí con unos jovellanos discutiendo, gané la bronce, que fue la primera, y después perdí discutiendo bronce, plata con uno de jovellanos.
O sea que caíste en tu primer combate, como decimos en
el boxeo, ¿no? Bye. En el segundo combate caí.
Caíste, ajá, fuiste bye. Bueno, ya tomando parte en ese evento provincial infantil, me imagino que poco a poco fuiste subiendo, ganando tus combates a nivel municipal en Los Arabos, hasta llegar al equipo de la provincia de Matanzas, con miras a intervenir, ¿no?, en esa etapa en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. ¿Fue así tu caso?
Así mismo fue. Así fui creciendo. Después fui al otro provincial, obtuve oro, y ahí me captaron para la Academia Nancio Garrillo, en Matanzas ahí, atrás de Copelia.
Sí.
Y ahí me supe, empecé a desenvolverme como solo boxeador nada más.
¿Sabes quién fue Nancio Garrillo?
Claro, de Bolón, claro, hermano Garrillo, claro, ¿cómo que no? Si la historia hubiera la serie.
Bueno, Nancio Garrillo fue un superpesado cubano en esa época, más de 81 kilogramos, y tuvo una época realmente muy difícil, Nancio, cuando, bueno, ahí en Cuba estaban David Villa, Ramón Lores, Noel Grenot, Roberto Taylor, pero sobre todo la presencia de Teófilo Stevenson y el pinareño, el ídolo de Taco Taco, ¿no? Ya falleció hace muchos años, al igual que Stevenson, Ángel Milian. Así que a Nancio le tocó combatir con esos peleadores a los cuales me referí, incluyendo a Lemus el Cienfuero. Carrillo, un peleador muy agresivo, pero ¿qué problema tenía Carrillo? Su hermano también, Gilberto, tenía ese problema, que no asimilaba mucho. En el caso de Gilberto, se recuperaba rápido, pero Nancio no era así. Cuando le daban fuerte, caía, y bueno, caía por la vía rápida, ¿no? Perdía esas peleas, sobre todo con Stevenson y la época de Ángel Milian, de Taco Taco en Pinar del Río. ¿Qué referencia tienes de Nancio Carrillo, que fue tremendo peleador en los años 70 en Cuba, finales de los 60 y sobre todo en la década de los 70?
No, la referencia que tengo de Beto era que era un hombre, como usted está contando. Recuerda que yo lo que tengo son anécdotas de mis entrenadores.
Claro, claro.
Que era un boxeador que era así, muy aguerrido, que era muy guapo, pero también él se conocía, como usted dice, que era mandíbula de cristal.
Sí. Pero se recuperaba, Gilberto se recuperaba rápido. Incluso yo recuerdo que de forma sorpresiva avanzó a la gran final en Múnich, Alemania, en los Juegos Olímpicos, y discutió el título contra Mate Parlov. Aparentemente no llegó bien preparado para ese combate final por la medalla de oro olímpica y sucumbió, ¿no?, por RCC ante Mate Parlov. Esto fue en 72. En el 73 tuvo un memorable combate contra Gilberto Sánchez. Era un peleador venezolano agresivo, combativo, de 81 kilogramos, y en el 74, en el primer campeonato mundial efectuado en La Habana, ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros, bueno, ganó todas sus peleas hasta que llegó a la medalla de bronce, ¿no? Y le tocó enfrentarse de nuevo a un Mate Parlov. En esa época combatía por la desaparecida Yugoslavia, bien preparado. Mate Parloff tiró en tres ocasiones a Gilberto Carrillo. Gilberto tiró dos veces a Mate Parloff y finalmente la pelea llegó al final y ganó Mate Parloff 3-2, que después en la final ganó su combate contra un peleador de lo que era la disuelta Unión Soviética. Así que hizo historia Gilberto Carrillo y su hermano Nacio, que llevó o lleva el nombre de tu gimnasio, ¿no? Comenzaste, ¿no es así? ¿Cómo te así fue en el gimnasio de Nacio Carrillo en Matanzas?
¿Cómo me fue?
Sí.
No, la verdad que me fue muy bien, porque ahí fue donde yo aprendí a lo que es el boxeo, la escuela de boxeo. Me fue muy bien, fue una muy linda experiencia, así que me fue muy bien, ahí fue donde yo aprendí lo que es la mugre del boxeo.
Sí. En Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿cómo te fue? ¿Dónde participaste? ¿En qué provincia en esa época?
El primer nacional que tuve, lo tuve a los 11 años.
Infantil.
Fue en La Habana, ahí tuve plata, perdí con un habanero que se llama Jerry Roche, se dio en el trejón nacional de ese.
Sí.
Ese fue el primer. Ahí me desanimé un poco.
Eso en La Habana Vieja, ahí frente a la iglesia La Merced. Ajá, en la calle Merced. Sí.
En La Habana Vieja.
Sí.
Ahí me desanimé un poco por el tema del boxeo, porque perdí la final y fue con un boxeador que yo en los topes le gané, pero
eso
tuve
pasa.
Mucha presión en La Habana, mucha gente arriba de gritándome cosas, fue la primera pelea mía así fuera grande, así de la provincia, y tuve mucha presión, pero bueno, después volví a entrenar de nuevo con el tiempo, fui al primer nacional escolar en Santiago de Cuba.
¿Cómo te fue ahí en Santiago?
Con Santiago de Cuba, con 12 años.
12 años. Me imagino que en 36, 38 kilogramos, ¿no? De peso corporal.
Yo cuando eso era 36, está claro. Cuando eso era 36 kilos. Uh-huh. 36 kilos era cuando eso.
Sí. ¿Y lograste medallas ahí?
Estuve tercer lugar en Santiago de Cuba. Perdí con un santiaguero que fue el campeón nacional. Y después, después seguí entrenando. Ya tuve un poco más entusiasmado porque los entrenadores me dieron ánimo, me dijeron que era un nacional muy grande, que fue el primer nacional que se hizo en Cuba entera general, y llegar hasta a semifinales fue importante, y después así fue poco a poco, paso a paso, hasta el próximo año que obtuve oro, y después me llegaron para el equipo nacional juvenil para La Habana.
Bueno, en el equipo nacional juvenil de La Habana ya no estaba Peter Roque, la mayoría no estaban ahí, ¿no? Ni el chino Yumi, me imagino, ¿no?
Humberto Ota,
ya no estaba el chino Yumi.
Aroche, que está aquí en España ahora.
Sí.
Estaba Isidoro, que está por Estados Unidos, y Leal, el pinareño, que está en Rusia.
Sí. Bueno, llegar a la ESPA Nacional es la antesala de la preselección nacional, ¿no? De la finca Olvain Quesada, que radica ahí en el Guajay, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Sí. Irte para de los Arabos, de Matanzas para La Habana, ¿a qué edad tenías en esa época?
En esa época tenía 15 años.
No fue fácil alejarte de tu familia y de tu barrio, ¿no?
No, fue bastante difícil, pero no, siempre contento porque estaba haciendo lo que me gusta. Y cuando di el paso hasta el equipo nacional, fue algo muy muy lindo para mí también. Siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mi familia.
Bueno, tu familia sabía perfectamente que al pasar a formar parte de la ESPA Nacional en La Habana, ya se iba a acercar un evento fuera de Cuba, o sea, una competencia internacional. ¿Tú estabas consciente de eso, que ya estabas listo para competir fuera de la isla?
Claro, claro, porque al tener el oro, nosotros obtuve oro en junio, después en julio eran vacaciones, y en agosto nos llamaron que en noviembre había una gira a Kazajstán, que fue así mismo fue. Ya tenía conocimiento de eso y fuimos a Kazajstán en noviembre.
Ya tendrías casi 16 años, ¿no?
No, los mismos 15 años cumplidos.
O sea,
15 años.
Tú eres uno de los pocos, y te lo digo porque yo cubrí mucho lo que es la ESPA Nacional en la época de Peter Roque, de Diógenes Sagarra, de Waldo Santiago, quien fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo en los años 70, el chino Yu, o sea, un grupo que ya no está ya hace muchos años.
Yu también estuvo en mi tiempo, claro.
Sí, y ver a un peleador que llega a la ESPA Nacional con 15 años es realmente muy difícil, porque por lo general ya con 17, 18 años, ¿no es así? Tu caso fue una excepción, con 15.
Claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese entonces, y se hizo, recuerda que fue mundial de cadete, panamericano, sí, cadete, olimpiada de cadete, ¿me entiendes?
Ajá.
Que fue, a partir de ese año empezaron a a captar boxeadores de 15 años, un año menos, porque en realidad se suben de 16, la Expo cumplió por 2 años, de 16 a 18.
Bueno, después de tomar parte, ya estando en la Expo Nacional, pasaste a formar parte, ¿no?, de la preselección nacional en el Guajay. ¿Cómo llegaste ahí, sí, William?
Ahí en Guajay llegué a la preselección nacional. Te voy a contar la historia.
Sí.
Yo no pude ir al Mundial Juvenil porque tuve una lesión en el hombro, la cual me
una luxación, una luxación.
Sí, luxación en el hombro, quiero, sí. Yo fui la primera figura todo el tiempo, fui a todos los topes, a todos los giras, pero me lesioné como 3 meses antes del Mundial Juvenil, así que me dieron un mes de recuperación y cuando empecé a entrenar, bueno, me decidieron que no, ya no estaba en condiciones para ir al Mundial. Me mandaron para la provincia, entrené en la provincia y de la provincia en el por equipo de nuevo me volvieron a ver para la selección nacional del equipo, sí, nacional.
En esa época me imagino que estaba en el peso welter, ¿no? O 71 kilogramos.
Ya, ahí estaba en 69 kilos.
69 kilogramos.
Estaba bueno, dura la
comida. Ahí estaba Roniel, estaba Brown, Kevin Brown. Había un grupo grandísimo, ¿no?
No, cuando eso, Kevin Brown era juvenil todavía.
Sí.
Ahí estaba Roniel y Lese, estaba en 64 todavía. Ahí estaba
de Spine.
Carlos Manteo, 69.
De Spine, ¿no? Estaba ahí también.
Renoy de Spine, conocido como Totoy.
Sí.
Estaba Labañino. Estaba Abel.
Sí, un grupo grandísimo. ¿Cómo fuiste escalando hasta llegar al equipo nacional y posteriormente participar en eventos nacionales, ¿no? Ya dentro de la preselección y también competencias internacionales.
No, fue poco a poco, se fue dando poco a poco y cada vez que me daban un huequito, porque cuando yo estaba acá levantado, que era su campeón olímpico, y era imposible casi que nos llevaran a algún lado, ¿me entiendes? Pero bueno, cada vez que había un huequito, yo siempre aprovechaba el momento que me daban, porque siempre fue un boxeo que entrené al máximo, y no, fui aprovechando todas las oportunidades, fui aprovechando todas las oportunidades que se me dio en el equipo nacional.
¿Tú estabas consciente en esa época, siendo aún juvenil, de que para llegar al equipo nacional tienes que ser, estar ubicado, ¿no?, entre los 4 mejores de la isla en tu peso, ¿no?
Claro.
O sea que
claro,
lo que más vale y brilla radica ahí en el Guajay.
Claro.
Sí.
Bueno, no, yo sabía que estaba consciente que había que pasarle por arriba a la primera figura para poder salir adelante, ¿me entiendes?
Sí. Box Record es una compañía que lleva el récord de a nivel global, ¿no?, de los peleadores, tanto sí, a nivel amateur como profesional, pero en el caso de los cubanos muchas veces no llegan estos récords a Box Record y no aparece, ¿no? Pero a nivel amateur solamente apareces de que combatiste en el 2012 contra Dairobis López. Esto fue un campeonato nacional en Santa Espíritus. Pero aparte de López, ¿con qué otras figuras te enfrentaste ahí en el boxeo, no en Cuba?
Mira, yo le gané un playerón, eso fue, antes de venir ya para Argentina, le gané el playerón discutiendo bronce a Carlos Banteo, que subió a 75.
Tremendo peleador, 75, sí, Banteo.
Después y perdí discutiendo plata con Emilio Correa. Eso también
me plata, plata extraño, olímpica, Emilio. Bueno, Emilio Junior, plata olímpica en Beijing, sí, porque su padre fue campeón olímpico en Múnich, Alemania, junto a Stevenson y Orlandito Martínez, ambos que en paz descanse ya murieron. Y bueno, Emilio Correa, que ya pelea en el Mundial de La Habana, la final, en agosto de 1974, cuando le ganó en la gran final a Clinton Jackson, un norteamericano que no pedía ni nada de tregua, y ahí mismo Correa lo fulminó en ese pleito discutiendo la medalla de oro. Su hijo, claro, fue tremendo talento, pero no fue lo mismo que el padre Emilio, ¿no es así?
Claro, claro, no, pero no fue lo mismo que el padre por resultado, pero como Cuba, el mundo fue tremendo boxeador también.
Tremendo, sí, tremendo peleador. Ya estando en Cuba, sí, en la preselección, me imagino que venían aires nuevos, ¿no? Dijiste, fui campeón nacional juvenil, escolar, ya estoy en la preselección, sí, estoy, sí, viajando, pero no, llegué a lo máximo en Cuba. Me imagino que ya estabas pensando en el boxeo profesional.
Sí, estuve pensando, ya cuando, ¿qué pasa? Que cuando ya vi, estuve en el equipo profesional y vi cómo se trabajaba ahí, yo dije, aquí no tengo chance, el único chance que tengo es pasarle por arriba. Entonces, pero mi categoría estaba muy difícil. Mira, el peso mío, cuando yo subí 75 kilos, todos los que tenía, Arlen López, Emilio Correa y Carlos Banteo por delante de mí.
Imagínate tú, Arlen López, bicampeón olímpico en Río en el 2016 y también el 2020, que fue el 21, ¿no?, en Tokio, y además campeón mundial. Saliste con visa de turista para Argentina, ¿no?
Salí con visa de turista, salí con visa de turismo por 15, por un mes y después decidí quedarme.
Sí, antes de, bueno, en el segundo programa vamos a abordar tu carrera profesional. ¿Por qué El Indomable?
El Indomable, recuerda que se hizo la serie en Cuba, se hizo la semiserie profesional con el Mesón Abusiense 5 rounds y cada provincia tenía, se ponía un logo.
Sí.
Matanza tenía su logo, que era Los Indomables. Y yo, bueno, yo tuve por tener
El
seguir con el
Indomable.
logo de Matanza, pero como yo soy un profesional, me puse el Indomable.
Sí. Bueno, muchas gracias a William School en esta primera parte, después de lograr en julio, ¿no? Recientemente la victoria contra Eugeni Shevchenko, el pelado
Sí.
ruso, le ganaste por decisión unánime en 12 rounds. Bueno, eres campeón internacional de la federación y está próximo a ir una pelea importante contra el Canelo, con alguna de las figuras ya mencionadas con anterioridad. Muchas gracias por esta primera parte, William School, por tu presencia aquí en nuestro programa. Y bueno, esperamos ya en la segunda parte abordar el tema de tu estadía ahí en Argentina, en Chubut, también en Alemania, porque resides en ambos países, combatiendo en Europa, también en Argentina, donde comenzaste tu carrera profesional. Así que muchas gracias, William. Un abrazo para ti,
Gracias.
lo mejor del mundo, y estaremos en la segunda parte abordando el tema del pugilismo profesional. Gracias, muy amable de tu parte. Efraín García, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, como siempre, la productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el cubano William School aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.